otra vez la inseguridad, se cobra una víctima, Alejandro Alcaraz, bien contada la historia de cómo se llega a esta instancia. Ahora, la inseguridad puede tener otro tipo de contención, esto puede suceder por distintos motivos, pero los que están pidiendo hoy los choferes es que la policía acompañe a los choferes durante su trabajo, que las fuerzas de seguridad estén adentro del colectivo.
¿Pero eso es viable? O sea, ¿puede haber un policía por cada colectivo?
Eso es viable por lo menos en las zonas más calientes, en principio, y esta es una de las alternativas.
Es decir, soy la primera en decir qué bueno sería, pero...
Qué bueno sería, digo, por lo menos en el conurbano y en zonas identificadas.
Esto ni siquiera pasó de noche, tengo entendido.
No, pasó ayer a la tarde. Él, como recién comentábamos, se tomó, trabajó un día franco para poder estar hoy en el cumpleaños de su hija, y era la 1:00 p.m.
Ahora, eso de matar por matar, así, ¿no? Ensañamiento puro. Uh-huh. ¿Cómo se puede explicar? Esa gente que está, además de resentida, completamente drogada, no es el colectivero, no era el millonario que podés fantasear que es el responsable de que vos no tengas dinero, por ejemplo.
Ahora, están prófugos, además, quienes mataron sí que... a Leandro. Y el otro tema que a mí me parece que hay que mencionar es que le costó a la policía, le costó a quien quiere empezar la investigación, dar con testigos, con testimonios, con gente que se anima a dar la cara, aunque estuvo por ahí o adentro del colectivo o abajo del colectivo, pero vio todo. Esto de le pasa a otro y me da miedo. Y mira cómo será además el miedo a estar ahí y que se la puedan agarrar después con vos. Y hoy muchos de los que tienen que llegar a su trabajo y no pueden por el paro de colectivos en la zona oeste, quienes lo toman en la zona de San Justo, en algún lugar de La Matanza, van a buscar un remis y los remises no están trabajando porque les tiran piedras.
Tenemos en línea a Diana Cohen Agres, que es doctora en filosofía, presidente de Usina de Justicia, mamá de Ezequiel, que fue asesinado en 2011. Buen día, Diana. Muchas gracias por tu tiempo desde ya.
¿Qué tal, Silvina? ¿Cómo estás vos?
Nos encantaría, Diana, que no hubiera necesidad de llamarte. Sin embargo, esta llamada que teníamos pendiente desde la semana pasada hoy cobra aún más vigencia que lo que hubiéramos podido hablar la semana pasada, que tenía que ver primero... pre-marcha por la justicia, luego el viernes tal vez podíamos haber hablado después, y hoy de nuevo, no importa qué día hablemos, siempre es como cuando escribís un tuit y decir, no importa cuándo leas este tuit, hay un tema de qué hablar que nos angustia. Vos en primera persona, más vale que viviste de angustia, pero también tu resiliencia y tu pensar en el prójimo y en que no nos pase lo que te pasó, te hizo una persona clave para ser consultada. Sinceramente, Diana, quiero que digas lo que tengas ganas. No se me ocurre una pregunta.
Mira, en primer lugar, que todos aquellos que vivimos una situación como la que yo viví, cada vez que muere una persona en estas condiciones, volvemos a duelar. Tenemos realmente volvemos a sentir lo que sentimos aquella primera vez. Es como que revivimos todo lo que nos pasó. Y este no es un tema menor, porque ni siquiera es un tema personal. Vos pensás que hay mucha gente que ha perdido seres queridos en manos de la delincuencia. Entonces, con cada nuevo acto de donde se mata a un inocente, lo que estamos haciendo es generar una sociedad que está anegada por el dolor, el resentimiento y la bronca frente a quienes tendrían el poder de modificar el estado de cosas si no lo hacen.
¿Qué es Usina de Justicia?
Usina de Justicia es un grupo de personas que, en realidad voy a decir la génesis. Cuando murió Ezequiel, yo publiqué una serie de notas en distintos medios periodísticos porque ya hacía 20 años que trabajaba en ellos. Mucha gente se me acercó, no solamente víctimas, sino también fiscales, gente de la justicia, abogados. Entonces, en el año 2014, fundé esta asociación, que es una asociación única en su género. ¿Por qué? Porque está conformada precisamente no solamente por víctimas, sino por actores del Poder Judicial. Y estamos tratando, en primer lugar, de cambiar, de transformar las leyes. Y una de las resultantes de ese intento fue la ley de víctimas del año pasado.
¿Nos contás bien qué es eso? El otro día yo mencionaba esto de que la víctima ahora tiene un protagonismo que no tenía, pero quiero que me lo digas en términos concretos. Ahora, ¿qué derechos tiene la víctima que no tenía antes?
Bueno, ¿qué derechos? Que tiene derecho a ser consultada, antes de darle salidas transitorias o algún tipo de beneficio al homicida. Entonces parece que no, pero es muy importante. ¿Por qué? Porque antes solamente el juez tenía la cara del homicida, que siempre se presenta como si fuera una figura angelical para obtener ese beneficio. En cambio ahora tiene la posibilidad la víctima de estar presente ahí y de reclamar el daño que hizo esa persona y de alguna manera interponer algún tipo de recurso para que esa persona no salga. Porque antes se miraba solamente un rostro, que era el rostro precisamente del asesino, que imploraba piedad. En cambio ahora también la víctima tiene la posibilidad de estar allí.
También de estar informado sobre cómo va la causa, ¿no? Porque antes a lo mejor no tenían acceso a los expedientes, ¿o sí?
No se tenía ningún tipo de acceso, porque directamente, ojo, todavía la víctima no forma parte de la causa, es decir, no es una actora en la causa, y en ese sentido todavía hay una asimetría que sigue invalidando a la víctima dentro del proceso penal. Pero bueno, creo que es un primer paso, no es demasiado importante, pero algo nos da. Vos fíjate, y voy a poner un ejemplo muy concreto, sí. La semana pasada Matías Bagnato tuvo que estar presente frente al asesino de toda su familia y ahora está esperando durante 20 días para ver la resolución de los jueces para ver si liberan a este asesino, este múltiple asesino.
Que además no está arrepentido y lo amenaza Matías, sí, hay que decir también eso.
El concepto de arrepentimiento es un concepto realmente absolutamente irrisorio en el derecho penal. ¿Por qué? Porque el derecho penal separó la religión y la moral del derecho. Entonces el arrepentimiento o el perdón son nociones morales y religiosas que una persona la puede llevar a cabo en el interior de su conciencia, pero que no es tarea de los jueces tomar en cuenta, porque los jueces tienen que hacer justicia y no hacer de sacerdotes. Entonces ni siquiera hace falta el arrepentimiento. Muchas veces se menciona como un argumento para... pero en el fondo me parece que es un argumento falaz, porque lo real es que se arrepienta o no se arrepienta, el daño ya está hecho. Lo que nosotros estamos pidiendo, siempre dentro del marco de la ley y conforme a derecho, es que se modifique un concepto que solamente existe acá en la Argentina y en muy pocos países de América Latina. Resulta que los tratados internacionales ordenan ser la revisión de la pena por dos tribunales. Acá, en cambio, se impuso el doble conforme, es decir, que si un tribunal dice que sí, que es culpable, y el otro lo declara inocente, entonces se busca un tercer tribunal, un cuarto tribunal, hasta que un quinto tribunal lo declare inocente, y de esa manera esa persona pueda salir. Pero además hay algo más que es lo que estamos pidiendo. En este caso se aplica perfectamente y se ve la importancia que implicaría este cambio. Lo que estamos pidiendo es lo que se llama en la mayor parte de los países de Europa, que se impuso este tipo de pena, es la pena permanente revisable, que acá en la Argentina se llamaba la accesoria por tiempo indeterminado. ¿Qué significa eso? Que si una persona, por ejemplo, violó, en los violadores es donde más se da, ¿por qué? Porque precisamente hay una tendencia a reiterar la violación. Una persona va a la cárcel, acá en la Argentina es por un tiempo determinado, 15 años, 20 años, 10 años, lo que fuera, que además siempre es menos porque por distintos beneficios los sacan antes. Pero en lugar de tener que largarlos a los 10, 15 o 5 años, el juez lo que hace en otros países es hacer una pericia al condenado. Si el condenado está en condiciones de salir, porque está rehabilitado y puede reinsertarse, entonces se le escarcela. Y si no está en condiciones de salir, se lo mantiene preso. ¿Por qué esto es importante? Porque muchas veces nosotros nos encontramos con jueces muy bien intencionados que dicen, bueno, esta persona no está en condiciones de salir, sin embargo me lo ordena la ley, yo tengo la obligación de excarcelarlo porque tiene 10 años cumplido, que es el tiempo que se le dio de la pena, y por lo tanto lo tengo que excarcelar. Entonces vos te das cuenta cuál es la contradicción, la paradoja que plantea el derecho en la Argentina. Por una parte, la cárcel, el objetivo de la cárcel es la reinserción. pero por otro lado se le da un plazo determinado, 5, 10 o 15 años. ¿Qué pasa si se cumple ese plazo y esa persona no se rehabilitó? Lo que pasa es que se la libera y reincide, que probablemente es lo que haya pasado con esta gente que subió a un colectivo y mató a un pobre colectivero de 26 años, a pesar de que había viajado con la SUBE, sin la SUBE. ¿Por qué? Porque aquel que mata a Mansalva de esa manera es porque ya tiene antecedentes penales.
Diana Cohen Agrest, muchísimas gracias por tu claridad, por tu tiempo y por el trabajo que haces por todos nosotros, presidiendo Usina de Justicia y desde tu pensamiento filosófico. Diana, mamá de Ezequiel, no solamente eso, también esposa, mamá de otros hijos, pero bueno, desde 2011 su vida cambió para siempre de la peor manera. Gracias, Diana.
Gracias, un beso.
Beso.
Sí, recién cuando conversábamos en la previa me planteabas, bueno, ¿se puede poner un policía?